Muy bien, Mateo capítulo 4 y versículos 1 al 11. Entonces estaba diciendo ahorita en el comienzo que después del bautismo de Juan a Jesús en el río Jordán, el Espíritu Santo guía a Jesucristo hacia el desierto para ser tentado. Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 4 primeramente. ¿Están listos ya todos ahí? ¿Ya abren sus Biblias todos? A ver, vamos a esperar tantito porque se acomoden todos. Bien. Ok. Vamos a abrir ahí en el capítulo 4, el versículo 1, por favor. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estos versículos una vez más pues certifican la veracidad de la existencia de Satanás, ¿no? Satanás es tan real como fue tan real ahí en la tentación de Cristo como lo fue también allá en el Edén. Y algo muy importante que debemos notar aquí es que no fue el diablo en sí el que llevó, guió a Jesús al desierto para ser tentado. Lo curioso dice aquí que fue, ¿quién? El Espíritu Santo, quien guió a Cristo para que fuera él tentado. Pero también sabemos que el Espíritu Santo no puso a Jesús en tentación, porque Dios no puede tentar a nadie, ¿no? No tienen que ir allá, pero ahí en Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 13, voy a leerlo aquí, ahí está ahí en la pantalla, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo, ¿qué dice ahí? No tienta a nadie. Entonces, el Espíritu Santo solamente guió a Cristo, a Jesús, al Espíritu, al desierto, para que fuera tentado por Satanás. Pero la pregunta que me surge aquí es, ¿por qué hizo esto el Espíritu Santo? ¿Qué quería probar Dios al hacer esto con Jesús? Pues obviamente no quería probar si Él era el Hijo de Dios o no, sino más bien quería confirmar que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era incapaz de pecar y no pecaría. Y es que, pues desde el punto de vista de Dios, debemos de ver esto en vez de tres tentaciones, debemos de ver como tres pruebas que Dios puso en Jesús para que Él demostrara y confirmara que Él verdaderamente era el elegido, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y vamos a ver el versículo 2 y vamos a ver que tal como Satanás derrotó en un comienzo al primer Adán, ¿no? Al primer hombre aquí en la tierra, al comienzo de la creación, aquí tenemos otra vez a Satanás queriendo derrotar a Jesucristo, al comienzo también de su ministerio público aquí en la tierra. Vamos a leer el versículo 2. Versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Qué quiere decir ayunar? Ok, cuando decimos voy a desayunar, eso normalmente lo decimos ¿a qué horas? En las mañanas, ¿no? Hemos pasado algo de tiempo desde la noche que nos dormimos hasta en la mañana, ha pasado algo de tiempo sin comer y finalmente decimos voy a desayunar, es decir, voy a comer algo, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir ayunar es quedarse sin comer y la mención aquí de 40 días y 40 noches es algo interesante, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que tú has durado sin comer? ¡Ay! Yo creo que desayunamos y ya en unas 2 o 3 horas ya estamos con las tripas que nos están crujiendo, ¿no? Y la verdad, 40 días, 40 noches, ¡wow! Y es interesante, pero también recordamos que Moisés, por ejemplo, hizo lo mismo en el desierto. Él estuvo ayunando 40 días y 40 noches antes de recibir las tablas de los 10 mandamientos. También es interesante, pero Elías estuvo también ayunando 40 días y 40 noches cuando supo que Jezabel quería, pues, asesinarlo, ¿no? Y también es interesante, pero Israel estuvo, pues no 40 días y 40 años, estuvo 40 años en el desierto por desobediencia a Dios. ¿Recuerdan cuando los espías, Dios manda a los espías, Moisés manda a los espías a que reconocieran la tierra prometida? ¿Cuántos días los mandó? ¿Recuerdan la historia? ¿Ah? 40 días. Y por castigo, por llegar con un mal reporte, Dios les dijo, pues por cada día de usted, que ustedes estuvieron reconociendo la tierra y me han rechazado, ahora van a estar 40 años vagando por el desierto. Entonces, es curioso, ¿no?, la mención de 40 días y 40 noches. Y en el caso aquí de Jesús parece que simplemente significa que Dios quería que Jesús estuviera en una condición tal de debilidad por el hambre para poder ser probado en este caso. Y vamos a ver que esto también demuestra la humanidad de Cristo. Al final de los 40 días y 40 noches dice que tuvo hambre. ¿Y quién no? ¿No? Después de tanto tiempo sin comer, pues cualquiera, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber visto una película, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero era una película de la Segunda Guerra Mundial, de un grupo de aviadores que iban en un avión de esos grandes de guerra, bombardeos. Iban como 3 personas dentro del avión y finalmente los japoneses pues les empiezan a disparar, le dan al avión y el avión se va de picada y caen en el océano, caen en el mar, y ahí en el mar pues llegaron, se lograron salvar y lograron sacar una de las lanchas salvavidas que traían ahí con algunos de, pues algún kit de supervivencia, ¿no? Que les duró a lo mejor 2-3 semanas, pero después de las 2-3 semanas estaban en el medio del océano. Y pues ya se les acabó la comida, se les acabó el agua, y empezaron a ingeniárselas para ver qué iban a poder comer, ¿no? Sacaron ahí, pues en ese kit de supervivencia había algo de hilo y cosas así, y empezaron a tratar de agarrar los peces que estaban ahí. Y esa es una película de la vida real, ¿no? Y finalmente llegaron a agarrar a algunos peces, ¿y cómo creen que se los comieron? Pues los metieron al micro. A microondas, llevaban un microondas, no se crean. Se lo comía, el pez todavía ni siquiera se había muerto y ya lo... Imaginen el hambre que tenían estas personas para agarrar un pez así todo resbaladoso, todo guácala así, y morderlo crudo. Pues solamente el sushi, ¿no? Pues el sushi, a mí me gusta el sushi, pero como que ya así morder un pez en vivo. Pero cuando tú tienes hambre... Tú haces lo que sea para satisfacer esa necesidad. Ayer veía un programa, no sé si ustedes han visto el programa ese de Bear Grylls. Pues es de Inglaterra, creo, no sé dónde es él. Es un hombre que se dedica a hacer programas de supervivencia y cómo poder sobrevivir en ciertas condiciones. Y estaba viendo, tiene un programa en el que pues escoge a 10 actores, por ejemplo, y los manda en una misión. Y una de las primeras misiones, las pruebas que les puso era agarrar, por ejemplo, un corazón de res y así crudo comérselo. Pues ahí que las personas, todos los actores ahí estaban vomitando, las muchachas estaban ahí, no, todo asqueroso, ¿no? Pero finalmente, cuando tú tienes hambre, tú ni siquiera piensas si está cocinado o no está cocinado, si le pusieron sal o si se les pasó la sal, porque nosotros somos bien quisquillosos para eso, ¿no? Entonces, en un momento como este, es cuando Satanás se le aparece a Jesús. En un momento de necesidad, porque él finalmente físicamente estaba débil. Y él quería alimento. Y lo que vamos a ver esta mañana es que la tentación de Jesús no implica que él pudiera pecar, ¿ok? No implica que él pudiera pecar, y eso lo vamos a ver. La Biblia claramente nos enseña que Jesús nunca pecó. Y tenemos, por ejemplo, ahí Primera de Pedro 2:22, nos dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y después tenemos otra cita más ahí, que es Segunda de Corintios 5:21. Por cierto, ese es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice, al que no conoció pecado, otra vez está certificando que Jesús jamás pecó, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y por último, tengo 1 Juan 3:5, dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Entonces, la Biblia una y otra vez nos enseña que Jesús jamás pecó. Entonces, la pregunta que me surge a mí, ¿no? ¿Es la tentación pecado? ¿La tentación en sí misma es un pecado? Pues no. Entonces, ¿cuándo es que se convierte en pecado? ¿Ok? Cuando cedemos en cualquier forma a la tentación, ya sea con tu mente, con tus ojos o con tu corazón. Cuando uno cede en cualquier forma, en ese momento se convierte la tentación en pecado. Supongamos, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que estás ahí, hoy en día todo el mundo usa el internet, ¿no? Y la verdad es que a veces uno está en el internet y de repente, ¡pum!, te aparecen cosas de la nada. Te aparecen mensajes de, por ejemplo, una mujer, ¿no?, que te quiere vender sus servicios, no muy morales que digamos, ¿no? ¿Es eso pecado?
No.
¿Es una tentación? Sí, es una tentación, ahí está, ¿no? Y a lo mejor a ti te ha pasado. ¿En cuándo es que se convierte en realmente en pecado?
Cuando le haces clic para ver qué sigue después.
Bueno, no necesariamente hacerle clic, y ahorita vamos, y voy a decirte por qué. Cuando uno empieza a jugar en su mente con las ideas, ay, mira, pues a lo mejor está bien, esta chica se ve guapa, ¿no? Muchas veces te ponen nada más la cara así bonita y todo. A la mujer es una bien fea, ¿no? Pero te hacen ver para que tengas tus fantasías, ¿no? Ahí, uno empieza a fantasear en su mente. Uno empieza a fantasear con sus ojos. Uno empieza a fantasear con su corazón. En ese momento, el pecado se ha concebido. No necesariamente cuando, como dice Nelly, clic, ¿verdad? Antes de eso, uno empieza a pecar en su corazón. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Mateo? Pues no lo tengo aquí, no lo puse. Les voy a leer en Mateo, el capítulo 5 de Mateo, versículos 27 y 28. Jesús dijo esto, dice, ¿habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Y uno dice, ay, pues ahí está, yo nunca lo he hecho eso. ¿Ah? Yo estoy puro, no le he hecho clic, como decimos, ¿no? Pero Jesús dice, yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, para Dios, no importa que no le hagas clic a ese mensaje, no importa que no le hagas clic a otras cosas, con el simple hecho de haberlo ya codiciado en tu corazón, se convierte ya en pecado. Porque al final de cuentas, lo que Dios ve de nosotros es lo que hay adentro. Nosotros podemos engañar y dar otra apariencia, pero Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Así es que vemos aquí que la tentación de Jesús fue una tentación real, ¿no? Pero Él nunca cedió en ninguna forma a esa tentación, por lo tanto, Él nunca pecó, ¿ok? Ahora, una pregunta difícil puede ser, ¿pudiera Jesús haber pecado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pudiera Jesús haber pecado? Ok, sabemos que Él nunca pecó, ¿no? Y Él no tenía una naturaleza pecaminosa como la nuestra, pero ¿pudiera Él de alguna manera haber cometido pecado? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pero también era hombre.
La única ocasión que yo pienso que a lo mejor fue en dudar cuando estaba en la cruz, en sentir de que estaba solo y que Dios se había apartado de él.
Ok. Bueno, vamos a ver. Ya la pregunta que estoy diciendo es, ¿pudiera Jesús haber pecado? Bueno, cuando Adán fue creado en un principio, ¿él fue creado con una naturaleza pecaminosa?
No.
No, ¿verdad? Sin embargo, él fue capaz de pecar, y lo hizo, y todos sabemos ya las consecuencias como vinieron, ¿no? Así es que la pregunta de Jesús como hombre, sabemos que él es 100% Dios, pero Jesús como hombre, ¿tenía él la capacidad de pecar? Pues hay muchas opiniones acerca de esto, ¿no? Yo creo, y estoy de acuerdo con otras personas, otros comentaristas que hablan acerca de esto, que Jesús era impecable. Es decir, Jesús no tenía la capacidad de pecar. Él no solamente nunca pecó, sino que él simplemente no podía pecar. ¿Por qué? ¿Perdón?
Porque era
el Hijo de Dios. ¿Era el Hijo de
Dios?
¿Y era qué? Él es Dios mismo. Ok, Jesús era impecable, no solamente porque no pudo pecar, sino porque no podía pecar. ¿Por qué? Porque él, sí, sabemos que es 100% hombre, pero también era 100% Dios, y Dios es puro, Dios es santo, Dios detesta el pecado en nosotros. Pero a lo mejor podemos decir, ¿no? Sí, pero Jesús también era 100% hombre. Entonces, ¿podía él pecar? Pues otra vez la respuesta es no. Miren, les voy a explicar, o voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. La impecabilidad. ¿Qué es la impecabilidad? Ya lo dije ahorita.
No haber cometido pecado.
Ok, la capacidad de no pecar, ¿sí? Y esa es parte de la esencia principal de Dios. Dios simplemente no puede pecar. Dios detesta el pecado. Es el problema que tiene con nosotros, que nosotros somos pecadores. Y por eso Cristo tuvo que venir. Entonces, la esencia primaria de Dios, Dios no puede pecar. Pero la pecabilidad, ¿qué es la pecabilidad? Pues la capacidad de cometer pecado. No es una parte básica de la esencia del hombre. Sí, ¿sí me explico? No es una parte básica de nuestra esencia. Tenemos la capacidad de no pecar. Tristemente, muchas veces lo hacemos. Pero no fuimos creados como para pecar. Simplemente somos capaces de pecar y muchas veces lo hacemos. Eso es lo que quiere decir la pecabilidad. Entonces, Jesús, al ser 100% humano, no significa que él pudiera ser capaz de pecar mientras estuvo aquí en la tierra. De hecho, cuando nosotros los creyentes llegamos un día al cielo, la Biblia dice que vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo impecable. Es decir, sin la capacidad ya de pecar más. ¡Ay! Yo espero que ya pronto llegue ese día, ¿no? Y yo creo que todos los que luchamos con el pecado, pues tenemos esa esperanza de un día ser redimidos totalmente, aún nuestro cuerpo será impecable, ¿ok? Y eso, seguiremos siendo 100% hombres, pero ya no con la capacidad de pecar. No vamos a ser fantasmas, como muchos dicen ahí, ¿verdad? Flotando en el espacio, ni espíritus. No, vamos a seguir teniendo esa humanidad, pero ya impecable, un cuerpo nuevo. Así es que Jesús no podía pecar. Pero entonces nos surge la otra pregunta. Entonces, si Jesús no podía pecar, entonces, ¿qué chiste tuvieron sus tentaciones? A ver, contéstenme eso. Si Jesús no pecó jamás y tampoco era capaz de pecar, entonces, ¿qué chiste tuvieron sus tentaciones? ¿Para qué sirvieron sus tentaciones? Por ahí va. Por ahí va la respuesta, ¿no? Nosotros como humanos nos hemos vuelto insensibles, hemos sido endurecidos al pecado, ¿no? Lo hacemos todo el tiempo. A veces, tristemente, si ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que son pecado ante Dios. Simplemente lo hemos hecho tanto que se han convertido ya como parte habitual de nuestra vida. Y nos hemos vuelto totalmente insensibles, ¿no? Ahora, quiero decir que Jesús sintió toda la fuerza de las tentaciones. ¿Por qué? Porque Él siendo Dios, Él siendo puro, sin mancha y santo, detestando el pecado, Él sintió al 100% las tentaciones, ¿sí? En su divinidad, Dios sintió todo eso, perdón, Cristo sintió las tentaciones al 100%. Porque uno puede decir, ah, pues sí, él era incapaz de pecar, entonces, ¿qué chiste tuvieron sus tentaciones? Ah, pues sí tuvieron chiste porque él es Dios. Y él sintió realmente lo repugnante que es el pecado, ¿ok? Pero nunca él pecó. Déjame tratar de ilustrar esto. Por ejemplo, en un tornado, ¿allá en Texas hay muchos tornados o no? Bueno, aquí gracias a Dios no tenemos tornados porque hay muchas montañas, ¿verdad? Pero en un tornado, ¿cuál de estas dos cosas sentiría más la fuerza de un tornado? Ahí les va. La opción número uno es un arbolito ahí delgadito que es flexible, ¿verdad? Que se puede doblar con la fuerza del tornado, pero que corre el peligro de qué. O de romperse, ¿no? O sea, si es flexible, ¿verdad? Y va a sentir la fuerza del tornado, pero puede romperse. O una viga de acero que está arraigada en una tonelada de acero, que no es flexible, ¿verdad? Pero que también va a sentir la fuerza del tornado. ¿Cuál de esas dos sentirá la fuerza del tornado mayormente? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay?
Pues que el arbolito, como es flexible, pero la viga está.
Okay. Pues ya digo, yo pienso que los dos van a sentir la fuerza, pero mayormente yo creo que la viga sentirá más la resistencia bruta del tornado, porque está totalmente arraigado y nada de que se mueve. Él va a sentir la resistencia total. Pues Cristo es como esa viga de acero arraigada sobre el concreto. Y ahora mi pregunta es, déjame preguntarte, ¿qué clase de Salvador tú prefieres más? ¿Uno como el arbolito, verdad, que sí, uy, se mueve y no sé, de verdad, pero se puede quebrar? O uno como la viga de acero, que está firme ahí y que nunca iba a ceder al pecado. Pues creo que la respuesta es obvia, ¿no? Cristo es esa viga de acero. Él nunca pecó, nunca cedió a la tentación y nunca cayó él en pecado, ¿ok? Entonces, la tentación de Jesús no implica que él pudiera pecar. ¿Ok? Bien, la otra cosa que quiero que aprendamos en esta mañana es que las tentaciones de Jesús ilustran cómo somos tentados nosotros. Vamos a ver ahí en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Si quieren buscar ahí Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Aquí está, miren. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver que Satanás siempre ha utilizado las mismas tácticas para tentarnos. Aún desde antes, cuando Adán y Eva fueron creados, él utilizó las mismas tácticas que utilizó aquí con Jesús en su tentación. Vamos a leer este versículo. Primera de Juan 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y nos habla ahí, de tres cosas: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el que domina el mundo actualmente? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿ok? Entonces, aquí tenemos tres áreas de la tentación, o tres categorías, ¿no?, de la tentación. La primera de ellas la vemos ahí, que es la pasión de la carne, ¿no? Es decir, todo eso que nosotros queremos satisfacer, esos apetitos carnales que tenemos, todo lo que queremos hacer para poder tener y satisfacer esos deseos carnales, ¿no? Y también después tenemos la pasión de los ojos, ¿sí? Todos esos deseos materiales que tenemos y que queremos, ¿qué? ¿Tener? ¡Ay, yo quiero esto! ¿Verdad? Y por último está la arrogancia de la vida o la vanagloria, que tiene que ver con el ser. Yo quiero llegar a ser esto. Yo quiero ser como fulanito de tal, porque fulanito, mira qué bien le va, etcétera. Y ahí está la vanidad de la vida, ¿no? Pues Satanás sabe que nosotros somos débiles en esas áreas y siempre va a estar tratando de tentarnos en esas tres áreas. Lo hizo, por ejemplo, primero en el Edén, ¿no? ¿Qué pasó con Eva? Eva primero vio que el fruto prohibido era bueno para comer. ¿Qué está tentando ahí? la pasión de la carne. Ay, yo quiero hacer esto, pero ay, sí, satisfacer mi deseo carnal, ¿verdad? Y después vio que era agradable también para la vista. ¿Qué está tratando de tentar ahí Jesús? Que diga el diablo, perdón. ¿Eh? La pasión de los ojos. Yo quiero tenerlo, eso, ¿no? Y por último dice que ella sabía que ese fruto, porque el diablo le había dicho que le iba a dar sabiduría, ¿sí? ¿Qué está tentando ahí? La arrogancia de la vida, ¿sí? Vemos ahí cómo, pues son esas tres mismas áreas que Satanás estaba tratando de tentar a Jesús. Vamos a ver, vamos a analizar ahora la tentación de Jesús ahí en Mateo. En el capítulo 4 y el versículo 3, vamos a leer Mateo 4, 3 ahí en sus Biblias. Dice, y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que está tentando Satanás ahí de Jesús? No, primero, ¿qué está tentando Jesús, Satanás ahí de Jesús? ¿Ok? Fíjense bien, acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiere que él satisfaga la pasión de la carne. Di, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces, pues ya ahí va a caer la tentación, ¿no? Ahora vamos al versículo 8, brinquen al versículo de 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. ¿Qué está tentando? La pasión de los ojos. Él lo llevó y dijo, mira todo esto. Esto puede ser tuyo si tan solo me adoras. Vinclen al versículo 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo, ahí en lo más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Entonces, finalmente aquí lo que está tentando él es la vanidad de la vida, ¿sí? En otras palabras, Satanás le estaba diciendo, pues, si de veras eres el Hijo de Dios, muéstralo, presúmelo, tú eres. Está tentando el ser de Jesús. Entonces, vemos cómo Satanás está tentando las mismas tres áreas en las que utiliza muy comúnmente para tentarnos también a cada uno de nosotros, ¿no? Pero vemos que Jesús nunca cedió a ninguna de estas tentaciones. Nosotros, por otro lado, seremos tentados muchas veces en estas tres áreas. Y tristemente, muchas veces, vamos a caer en esas tentaciones, cederemos. No tenemos que hacerlo, pero muchas veces lo hacemos, ¿ok? Ahora, lo más triste de todo esto es que muchas veces ya estamos tan insensibles al pecado que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos cometiendo cosas que son desagradables a Dios, ¿no? Y hemos cedido tanto a las tentaciones, que el pecado ya se ha vuelto parte normal, habitual en nuestra vida. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Porque si esto se vuelve una parte habitual de nuestra vida, como leímos, cuando estaba leyendo ahí los versículos, Jesús les dijo, apártense de mí los que practican el pecado. Los que habitualmente siempre están haciendo lo mismo, porque quiere decir que a lo mejor verdaderamente no conoces verdaderamente, personalmente a Jesucristo como tu Salvador personal, ¿ok? Entonces, las tentaciones de Jesús ilustran la manera en que nosotros somos tentados, ¿ok? Vamos a concluir con esto. Parece que todo estuviera perdido, ¿no? O sea, todos nosotros caemos constantemente en pecado. Entonces, ¿cómo le hacemos para vencer las tentaciones? Pues vemos aquí, la conclusión nos dice, para no ceder a la tentación, necesitamos ¿qué? Estudiar y saber, conocer de la palabra de Dios. ¿Cómo fue que Jesús respondió a las tentaciones de Satanás, cada vez que Satanás le tentó, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cómo contestó?
Con la palabra.
Él contestó con dos palabritas claves ahí.
Escrito.
Escrito está. ¿A qué se está refiriendo Jesús ahí? Ah, bueno, la palabra de Dios dice esto, ¿ok? Las tres veces que Satanás le tentó, Jesús contestó, escrito está. Entonces, si tú no quieres ceder a esas tentaciones, tienes que conocer la palabra. Tienes que meditar en la palabra. Tienes que memorizar la palabra de Dios. Miren, vamos a leer versículo 4, luego el 7 y luego el 10. ¿Listos? Versículo 4 dice, pero él respondió, dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Versículo 7. Jesús le dijo, también, ¿cuál es la frase ahí? Está escrito, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, ¿por qué? ¿Qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, la enseñanza que tenemos aquí de parte de Jesús, es de cómo debemos responder a las tentaciones, es a través de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. La pregunta que te hago yo esta mañana, ¿qué tanto conoces tú de la palabra de Dios? ¿Qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Inviertes tiempo cada día para leer la palabra de Dios? ¿Se ha convertido en tu vida un hábito? Uno puede decir, ay, pues es que Jesús era Dios y Él sabía todas las escrituras. No, sabemos que Jesús era también, ¿qué? Hombre, y desde niño, Él dice que sabía las escrituras porque iba a donde estaban los rabís, los maestros, y se ponía a escuchar y a leer las escrituras. Entonces, si tú quieres conocer verdaderamente a Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Pues a través de la palabra de Dios. Si tú quieres no ceder a la tentación, pues debes de conocer la palabra de Dios. Entonces, yo me he hecho, por ejemplo, el hábito, y este es un hábito que no siempre he tenido, pero el hábito de leer la palabra de Dios por lo menos una vez cada año. O sea, toda la Biblia, desde hace ya más de 10 años o más o menos ahí, he estado leyendo cada año una vez la palabra. Además de todo lo que leo, lo hago como algo habitual ya. Pero digo, no es algo que yo tenía. Tú, por ejemplo, ¿cuántos años tienes de haber llegado a conocer de Cristo? A lo mejor hay unos aquí, 10, 5, 1... meses, ¿no? No lo sé. Pero ¿cuántas veces has leído tú de una manera completa toda la palabra de Dios? A lo mejor de manera de Génesis, Apocalipsis, a lo mejor ninguno de los que está aquí lo ha hecho. Pues yo te animo que lo hagas. Que se convierta en un hábito en tu vida tener un hábito de lectura diaria de la palabra de Dios. Y es que a lo mejor tú me puedes decir, ay, pues tú lo haces porque tú te dedicas a eso, ¿verdad? Tú tienes todo el tiempo del mundo para hacer eso. Pues quiero decirte que no me toma más de 15 minutos diarios en un año leer toda la palabra de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos por lo menos 15 minutos de 24 horas que tiene un día. Oye, ¿no podremos dedicar 15 minutos antes de que te vayas a tu trabajo cuando está todo más tranquilo, antes de que tu mente se ocupe en otras cosas, sentarte a leer con un plan de lectura 15 minutos la Biblia? Si no puedes hacer eso, entonces no sé qué tanto necesitamos para hacerlo. Pero en realidad no es nada. 15 minutos y puedes leer la Biblia completa en un año, ¿no? Entonces la importancia de todo esto, ya con esto voy a acabar, es que Satanás no siempre nos va a tentar con cosas que son evidentemente malas. Porque si hace eso va a decir, ay no, pues yo soy puro santo, no le entro a eso, ¿no? Satanás también va a utilizar la palabra de Dios para tentarte, ¿sí? Solamente que él lo va a sacar de contexto, solamente que él va a utilizar un versículo también para torcerlo poquititito, para hacerte caer. Y si tú no conoces la palabra de Dios, Si no de veras meditas en la palabra de Dios, va a ser muy fácil que tú caigas en una tentación y cedas a esas tentaciones. Entonces, cada uno de nosotros es responsable individualmente de leer la palabra de Dios. Si tú crees que vas a poder resistir a las tentaciones viniendo solamente los domingos aquí y escuchando media hora de la palabra de Dios, estás muy equivocado. Muy equivocado. Lo que aquí vas a escuchar es mínimo a lo que tú puedes hacer durante toda la semana leyendo la palabra de Dios. ¿Ok? De eso va a depender que tú crezcas espiritualmente. De eso va a depender que tú estés fuerte espiritualmente como Cristo lo estuvo al momento que fue tentado, porque siempre pudo citar la palabra de Dios diciendo, escrito está. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Que Satanás lo dejó. Miren el versículo 11, lean el versículo 11 en sus Biblias. Dice, y el diablo, entonces, ¿qué dice ahí? Le dejó. El diablo le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Hay una bendición. Hay una bendición al poder resistir una tentación. Y aquí vemos claramente que Dios envió ángeles para servirle a Cristo. Y finalmente a lo mejor le dieron un banquete. Pero no algo que Satanás le ofreció, sino que algo que provino ¿de quién? Del Padre. Del Padre de todo lo bueno, que es Dios nuestro Señor. Entonces, para no ceder a la tentación, es necesario que conozcas, inviertas tiempo en la palabra de Dios. Para que la próxima vez que te veas en una tentación, no digas, pues, no sé qué hacer. Más bien decir, ah, escrito está. La palabra de Dios dice esto. Y aléjate de mí, Satanás, ¿no? Y créanme que si lo hacemos, como Jesús venció, uno puede también tener victoria en Cristo. Al saber la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Que muchas veces, pues, la tenemos solamente ahí en nuestras casas, pero no la leemos. Y te pido que pongas en nuestro corazón el deseo de conocerte más a través de ella. Y que eso que vayamos conociendo nos sirva también en nuestras propias vidas personales. Cuando estemos siendo tentados por el enemigo, te pido que cada uno de los que estamos aquí tengamos ese deseo de poder leer diariamente las Escrituras, que se convierta en algo habitual en nuestras vidas y que lo uses para nuestro crecimiento y la fortaleza espiritual que necesitamos tener en casos difíciles de nuestra vida. Te doy muchas gracias esta mañana por todos los que están aquí. Te pido que pues, les protejas durante la semana en sus trabajos, en las escuelas y que les ayudes a ser luz, Señor, para otros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.